¿Cómo estamos? Muy bien, aquí en estas dos ideas juntas y hoy con un programa hermoso, realmente hermoso, con Enrique el Mono Villegas, la vida, su historia, Louis Armstrong y John Coltrane. ¿Qué le parece? Tres para estos desvelados oyentes, lo mejor de la música. Empecemos con el Mono Villegas. El Mono Villegas nació un 3 de agosto de 1913. Pianista desde los 7 años, cursó en el Conservatorio Williams. En 1935 comenzó a tocar junto con Eduardo Armani en el Royal Palace Hotel. Después fue contratado como músico en Radio El Mundo. Incursionó en el jazz, se radicó en Estados Unidos, invitado por el sello discográfico Columbia. Grabó con el contrabajista Milton Milton y el baterista Cozy Cole. Conoció figuras como Duke Ellington, Cole Porter, Louis Armstrong y Coleman Hawkins. En el año 1966 volvió a Buenos Aires y abrió Villegas y sus amigos. Un local donde tocó con muchísima frecuencia. Allá por el 1964, grabó un concierto en vivo junto al contrabajista Jorge López Ruiz y el baterista Eduardo Casalla, titulado Al Gran Pueblo Argentino, Pianos. Fue nombrado ciudadano ilustre en la ciudad de Buenos Aires y falleció un 10 de julio de 1986. Decía, a veces la gente me pide que cuente mi biografía. Yo siempre respondo, mi biografía termina a los 7 años. A esa edad, yo aprendí a tocar el piano. Y tocar el piano fue lo único que hice el resto de mi vida. Vamos a escuchar algunas perlitas de esas de la historia de la radio, una entrevista radial a Enrique el Mono Villegas que le hizo Antonio Carrizo, histórico, reportaje, hablan del tango, Julio De Caro, Chopin, Schumann y la locura.
¿Cómo es tu descubrimiento del tango, de Caro?
Ah, eso era debido a Federico Lacroze, que pasaba por Paraguay, el tranvía me dejaba en la Valle, y su Ipacha justo donde estaba el Cele Lavalle, donde tocaba el cine, que era algo fenomenal los cines. Habían cowboy nomás, Ob Gibson, William Hart, Tom Mix, Los Caballos Famosos, Buck Jones. Y te daban 9 películas de cowboy y tocaba Julio De Caro con su sexteto, una cosa formidable como nunca he oído yo. Y ahora lo vuelvo a escuchar porque en estas audiciones de tango que pasan, pasan muchos de Julio De Caro, que ha grabado mucho y se ha conservado gracias al disco, menos mal. Que eso decía yo. Qué gran suerte han tenido los pianistas que Chopin no grabó.
¿Te parece que tocaría bien, che?
Nadie tocaría a Chopin porque nos pagarían un tiro enseguida.
¿Te parece que tocaría bien Chopin?
La Madonna también.
Es uno de tus...
Claro, una exquisitez. Todo sale del teclado, una cosa así.
Integre el Olimpo.
Y del amor, imagínate vos que la George Sand cuando se lo llevó a Mallorca, allá lo que... Vos sabés que casi toda la música de Chopin está dedicada a las mujeres, a la condesa no sé cuánto, y siempre era antes un nocturno, antes o después escribía el nocturno. Era formidable. Y tenía una cosa así, y...
¿Has tocado Chopin?
Sí, sí, pero... Lo toqué en Metamorfosis, que eso después te voy a hablar.
Sí, ya vamos a hablar de eso.
De eso.
Va a aparecer Chopin.
Ahora vamos a Francisco.
Pero
ya
mucho Chopin. ¿Siempre te ha gustado Chopin?
Sí, pero más de todo, Schumann. Porque el que escribió más música para piano, Schumann, se volvió loco. El precio que se paga es la locura, mirá vos. Parece mentira, ¿no? Gershwin, Schumann y Ravel. De tanto pensar y buscar cosas él.
Beethoven era una especie de poseído.
También.
Wagner, una especie de poseído. No sé si
loco, no se sabe. Bueno, para todos son locos, porque están solos. No están solos, tienen su grupito. Eso es lo bueno. Ningún artista está solo, siempre tiene su grupo.
O sea que, entre los músicos muy puros, olímpicos, Está, el, viejo, y están, está dos, el viejo joven Federico, ¿no?
Dos o tres siglos avanzados en la apreciación del público.
Así es.
Y en el reconocimiento de la otra humanidad.
A Manuel de Falla le preguntaron una vez, el músico más genial de todos los tiempos, y sí, él dijo, sé que se van a reír, sí, Federico Chopin. Dijo, pero ¿cómo? Y Beethoven. Sí. Dice, claro, dice, como Chopin escribía música para piano nomás. Sí, pero claro, ¿qué es música? ¿Y qué claro, música?
Claro.
¿Es verdad? Sí. ¿Está bien?
Sí. Y mucha afinidad con el jazz.
Pero algo sabría de eso.
La secuencia, sí, claro. Y Falla era una, ¿cómo se llama? Como le decía yo, que murió en Córdoba. Sí, yo lo conocí mucho, no por él, sino porque yo tuve 2 años la dicha de tener la cocinera que había tenido Falla. Sí. Una cordobesa que se llamaba Herminia Cuello. La tuve 2 años.
¿Y te hablaba de Falla?
Que yo le dije, mire, usted no me va a decir que toco yo, no, porque nunca repito un tema. Pero usted, yo no le voy a decir que cocine, pero a mí usted no me va a repetir un plato. Y no repetí un plato en 2 años que la tuve.
Y ahora, algo de su música, ¿no? Una versión de Blue Moon, un histórico tema. Thank you. Muy bien, disfrutemos de la segunda parte que elegimos en esta entrevista de Carrizo al Mono Villegas, donde hablan de la diferencia entre ser músico de raza y ser un músico.
Decime, Enrique, ¿es cierto que te caíste muchas veces del taburete antes, cuando tocabas el piano, eres muchacho?
No del taburete, antes fue un fenómeno. Cuando di ese famoso concierto en el año 50, que toqué de todo, que toqué folclore, Schumann, Ravel, Bartok, Brahms, y en la última parte jazz, y ningún crítico, con la excepción de Gastón Talamón de la prensa, pudo hacerme crítica, porque no sabía qué era yo. Si pianista clásico, de folclore, de jazz, no sabía. No sabía que yo era un músico directamente. A nadie se le ocurrió que yo lo único que soy es un músico de raza.
Y no hay muchos músicos de raza en el mundo, ¿no, Enrique?
Los pocos que hay los conozco a todos. Y me he hecho amigo de ellos. Y esa es una cosa que me llenó de satisfacción.
¿Y cuál es la diferencia entre ser músico de raza y músico?
Bueno, que el músico se dedica a hacer carrera, a ganar dinero, a lucir sus cualidades físicas, a tocar el piano, si tiene suerte y técnica a toda velocidad, olvidándose por completo del espíritu de la música. La música tiene un espíritu. ¿Por qué te crees que son distintos Debussy a Chopin, a Alban Berg? Porque ellos han puesto su ser entero en eso, dar lo mejor de ellos mismos para el resto de la humanidad. Pero necesitan tiempo. Eso es lo que pasa con la música y los intérpretes, como los escritores y todo. Vos sabés, cuando empiezan, se niega, no es música. Acordate del silbido que le hicieron a la Consagración de la Primavera, que está Vittorio Campo ahí.
Sí, un día Vittorio, hablando de que no siempre las clases dirigentes o intelectuales entienden, dijo, y éramos 2.000 personas, seríamos, que estábamos en ese estreno, y seguramente estaba lo más alto de la intelectualidad del mundo, de la cultura del mundo, y ninguno entendió nada.
Nada.
Quiere decir
y que... ahora es popular. Nos sirvan en la calle la Consagración.
Sí, ha habido muchos músicos de esos de raza en la historia de la música, o también con los dedos de la mano.
Muy poquito. No creo que alcancen a 40 desde que empezó la música.
O sea que hay algunos que creemos...
Hay lo que llamaba Sinclair Lewis, era el que escribió Babbitt, ¿no?
Sí, Babbitt, sí. Fantástico libro.
Sí, los de segunda mano, que son los que tratan de imitar esos genios y no lo consiguen nunca. Y hacen todos patis y plagios y que se no se dan cuenta. De esos hay millones de compositores, pero los originales son muy poquitos.
Bueno, sobre este tema vamos a volver en uno de los programas del ciclo, pero yo te quería más o menos presentarte para que la gente supiera, Enrique, que vas a decir cosas.
Yo tengo una historia.
Porque siempre decís cosas. Sí, siempre, ¿verdad? Y las decís con eso o hablando. Sí, eso es el piano.
Lo que pasa es que yo me voy a otra cosa como Macedonio Fernández, me llevo una palabra a la otra y entonces me llevo otra imagen así. Que eso es lo lindo, dejarse llevar. De repente sale un disparate grande, pero de repente el disparate se convierte en verdad a los 35 años.
Es cierto, Modifica todo ese disparate.
Vos sabés, acordate de nuestra primera reunión, la pelea que tuvimos sobre Sartre, que vos decías que era un decadente y todo, que estabas en la radio del mundo, entonces es un fenómeno este tipo.
En la calle Florida discutimos y la gente se paraba porque vos pegabas saltos en la calle Florida.
Sí.
Esta gente que pasa por aquí, todos idiotas que no entienden nada. Y la gente miraba, eran los. Y estaba, ellos y yo éramos los idiotas. Dos imbéciles, no han entendido a Sartre. Decime, ¿dónde naciste?
Y nací en Charca y Agüero.
¿Hijo de quién sos?
De Enrique Ulises Villegas y de Elena Raibó.
¿Qué era, papá?
Fue de todo, pobrecito, y murió. Estudió escribanía y abogacía, y se recibió de dentista después. Y después se dedicó a criar gallos de riña. Y fue director de la asistencia pública en La Plata, y ahí murió, en La Plata.
¿Se hizo rico el hijo?
No se hizo rico, le gustaba la carrera, y jamás pudo jugar más de 1-1. Era un jugador extraordinario. Una vez le vi sacar 4 boletos, esto siempre lo cuento. Jugó 1-1 a un caballo, un ganador a otro y un placé a otro, y cobró con los 4 boletos porque hicieron puesta.
Qué hermoso.
Fenómeno.
¿Y mamá qué era?
Fenómeno, no sé, porque yo no la conocí. Eso me dio una barbaridad de cuando me enteré, porque en casa, como en todas las casas de familia llamadas bien o qué sé yo, de un buen pasar, que tenían jardineros, chofer, todas esas cosas, no se decía nada, no había ninguna comunicación. ¿Entendés? No había el afecto, no había... ha pasado la burguesía, la hipocresía, las cosas, todo estaba prohibido, todo, no se podía hablar. A nosotros nos traían de París. Era una cosa absurda. Ahora no sé si ha mejorado mucho porque siempre pasa así.
Yo creo que se le fue la mano ahora.
Bueno, puede ser. Pero entonces, yo no sabía que mamá murió hablando por teléfono cuando tenía, antes de cumplir los 18 años. A los 17 me tuvo a mí, antes de cumplir los 18 murió. Y tampoco sabía que ellos jugaban al póker. Después me contó una prima hermana mía que era... Se enteraba por los chimentos que oía. Que me llevaban a mí cuando era chiquitito a jugar. Y yo me comía la ficha de nácar del póker. Me daba un escándalo, bueno, mientras papá y mamá jugaban al póker ahí. La cuestión que mamá murió, después me enteré cuando yo tenía 6 meses de edad, que así no tuve madre.
¿Y hermanos tuviste?
Tampoco.
Único.
Y papá me dejó con unas tías millonarias.
Las famosas trataban, tías que te criaron.
Las famosas, no, y después me sacó a otra que no me dio ni la hora. Que así yo viví el bien y el mal, ¿sabes?
Y ahora sí, qué lindo recordar a estos grandes como el Mono Villegas, ¿no? Nos despedimos ahora de este homenaje al Mono con una gran versión de Perdido. El grupo está formado por Enrique Villegas en el piano, Alfredo Remus, Eduardo Casalla y Willy Cook en trompeta. Thank you. Thank you.
Dos ideas juntas. Domingo. En la radio de todos.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Y arriba del puente.
Muy bien. Qué lindo, ¿no? Qué lindo recordar a estos grandes que nos han dejado esa música tan maravillosa. Pasan años, décadas, centurias, lo que sea, y siempre van a ser grandes de los grandes. Y ahora Louis Armstrong. Él nació el 4 de agosto de 1900 en Nueva Orleans, en Luisiana. Es una de las figuras más importantes de la historia del jazz. Y ya de chiquito, 6 años tenía, cuando cantaba en las calles junto a otros 3 amigos para conseguir dinero. Apenas recibió formación musical. Mire qué cosa de loco, ¿no? Su primer contacto con la música tuvo lugar en un reformatorio para niños, a chiquitos que eran abandonados, cuando fue admitido por buena conducta en la banda del establecimiento. Muy pronto aprendió a tocar el clarín, el clarinete y la corneta, y comenzó a familiarizarse con la trompeta a partir de las clases que recibía del músico de jazz Keen Oliver. Cuando en 1914 salió del reformatorio, empezó a trabajar en los cabarets de Stouffville, donde estaban concentrados todos los lugares nocturnos de la ciudad, y fue allí donde conoció al cornetista Keen Oliver. Debutó como profesional en 1917 como trompetista en la banda de Key Ori en New Orleans. En 1922 se unió a la Oliver Crowley Jazz Band de King Oliver. Su primera grabación como líder de una banda, Louis Armstrong and His Hot Five, la hizo el 12 de noviembre de 1925, donde inició a una prolífica producción discográfica. Escuchamos una de sus grabaciones más famosas, West End Blues, Louis Armstrong y His Hot Five. Thank you. compartió honores en estudios de grabación, escenarios y en películas con Benny Goodman, Duke Ellington, Dixie Gillespie, Oscar Peterson, Dave Brubeck, Paul Whitman, Bessie Smith, Billie Holiday, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand, entre muchos otros. Louis Armstrong falleció el 6 de julio de 1971 en Corona, en la ciudad de Nueva York. Y escuchamos a una dupla increíble, maravillosa, con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, Sometimes.
Don't you say, oh,
so hush,
you cry.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente.
Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura que es la música. Qué fantástico que es. Y este trío de hoy, ¿no? Louis Armstrong, el Mono Villegas. Y lo vamos a completar con John Coltrane. Él nació en Carolina del Norte un 23 de septiembre de 1926. Tocó en las orquestas de Johnny Hodges y Dizzy Gillespie e integró el quinteto de Miles Davis, donde alcanzó un importante reconocimiento, en especial con discos claves como Milestones y Kings of Blue. Su carrera como líder comenzó en 1957 con su célebre disco Blue Train, pero recién en 1959 decidió lanzarse con su propio grupo, con el que tuvo un emblemático lanzamiento en Shan Stips. Entre 1960 y el 67, la música de Coltrane fue tomando diferentes formas dentro de su propio desarrollo artístico, que se reconoce en discos como My Favorite Things, All Coltrane Impressions, Life of Birdland, y la culminación de todo este proceso con el soberbio A Love Supreme. Coltrane fue un buscador incansable, tomó músicas de la India, de África, de América Latina, para sumarlas a sus composiciones. Fue un músico que revolucionó no solo el jazz, sino el arte de la improvisación. Murió el 17 de julio de 1967. Y vamos a escuchar canciones de su nuevo disco que se editó recientemente. Escuchamos una de esas canciones que estaban inéditas y luego les cuento de qué se trata este nuevo disco. Thank you. Sobre este nuevo disco, como les decía, el 6 de marzo de 1963, John Coltrane grabó junto a su grupo, integrado por el pianista McCoy Tyner y el contrabajista Jimmy Garrison y el baterista Elvin Jones, un disco en los legendarios estudios Van Helder de los Estados Unidos. Finalmente, este mítico registro, cuyo rastro se perdió durante 55 años, salió a la luz con el título de Bot Directions at Once, The Last Album. Este disco tiene dos composiciones que nunca volvió a registrar. Un Tilted Original 11.383, que escuchamos hace unos minutos, y un Tilted Original 11.386. Además, están One Up, One Down, que nunca se había escuchado en estudio, e Impressions, en versión de piano, como varios temas del disco. Both Direction at Once, The Last Album, salió un 6 de julio en formato de vinilo y en una edición de lujo en CD, un CD doble, a través del sello Impulse Records. Escuchamos esta versión de Impression, versión de este nuevo disco.
Thank you.
todas estas nochecitas frías, estas nochecitas destempladas para escuchar esta buena música que reconfortan tanto el corazón. Nos despedimos, volvemos a encontrarnos en una semanita, aquí con la música y con estas pequeñas historias de vida que bien vale la pena recordar. Chau y hasta la semana próxima.
Y luego está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Leí el
Mona Moncalvillo está en Nacional. Dos ideas.